Soy Pablo Alar, arquitecto urbanista y desde el 2011 decano de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo. Así que encantado de poder conversar y compartir lo que han sido por lo menos estos 9 años de mi vida en la universidad dentro de lo que ha sido esta trayectoria de 30 años desde que se fundó.
Pablo, cuéntanos, partamos por el principio, ¿cómo se gesta tu llegada a la Universidad del Desarrollo?
Mira, es bien particular porque yo no tenía mayor cercanía con las autoridades de la universidad. Y yo el año 2010, en marzo del 2010, me fui al Ministerio de Vivienda después de haber trabajado varios años, más de 17 años como profesor y académico en la Universidad Católica. Me fui a trabajar al Ministerio de Vivienda como Coordinador Nacional de Reconstrucción Urbana después del terremoto. Yo tenía que velar por todos los planes de reconstrucción de más de 155 ciudades, pueblos y localidades que habían sido destruidas. Y el fuerte de mi trabajo fue el primer año, el 2010, y parte del primer semestre del 2011. Pero una vez que ya los planes maestros de reconstrucción de Dichato, de Talcahuano, de Constitución, ya estaban andando, la verdad es que mi trabajo ya estaba más o menos terminado. Y yo le presento la renuncia al ministro Pérez cuando él asume, porque en la casa me habían dado permiso por un año, ya llevaba un año y medio. Y el ministro me dice, por favor, espérame, aguántate unos meses a que tengamos ya andando los planes de reconstrucción. Y le dije, ok, perfecto. Y empecé a mirar, digamos, cuáles eran los escenarios de regreso post-terremoto. Y en ese entonces pasó una cosa, digamos, completamente sorpresiva, y es que la entonces intendenta de la región del Biobío, Jacqueline Van Rysselberghe, tiene que renunciar por un tema con un escándalo que se produjo ahí por unos subsidios, y asume como intendente de la región del Biobío Víctor Lobos, que era el decano fundador de la facultad y de la universidad, y el entonces prorector Federico Valdés, junto con Ernesto Silva, empiezan una búsqueda de posibles decanos. Y a mí me suena el teléfono cuando estoy en la intendencia del Biobío, en una mesa de negociación con algunos dirigentes, algunos políticos locales, me suena el teléfono y me dicen, es la Alejandra Menábar, la entonces decano de diseño, y me dice, hola Pablo, ¿cómo estás? Mira, fíjate que estamos buscando un decano para la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo y queríamos ver si está ahí disponible porque sabemos que está en el gobierno. Y yo le dije, mira, justo yo le presenté mi renuncia al ministro, me pidió que lo acompañara hasta agosto, así que conversemos. Y ahí se dio entonces esta posibilidad de empezar a conversar, me reuní varias veces con Federico y finalmente llegamos a un acuerdo en que me esperaran hasta agosto del 2011 para que yo asumiera como decano y terminara lo que tenía que terminar en el MIMBU, así que fue un encuentro glorioso y fortuito, pero también con un cierto grado de tristeza, porque en ese entonces don Ernesto Silva estaba enfermo, no estaba viniendo a la universidad, pero todavía tenía una incidencia muy fuerte, era todavía rector. El día en que yo me iba a entrevistar con él fue el día en que falleció, y no alcancé a juntarme con él por razones obvias. Y eso fue algo que me marcó mucho a mí y creo que también marca un poco la historia de la universidad, porque al final yo soy probablemente el primer decano que no conoció a don Ernesto Silva, más allá de la persona pública que era, pero no tuvo una relación directa con él, y marca en cierta medida también una nueva era en la universidad donde ya los fundadores comienzan a dejar un legado que comienza ya a transmitirse más allá de las personas y es más bien institucional. Y obviamente después es nombrado Federico Valdés como rector y he trabajado muy codo a codo con él y la impronta don Ernesto y luego conocer a su familia, a sus hijos, trabajar con Ernesto Silva Méndez también ha sido un regalo y eso me ha servido mucho también para entender el espíritu que hay detrás de esta gran institución y las personas que hay detrás también.
Pablo, en esa universidad a la que tú llegas, ¿se notaba que era en algo que era una universidad joven en sus procesos, en la forma de interactuar con las autoridades?
Mira, sí, yo, como te decía antes, yo trabajé 17 años en la Universidad Católica y después, cuando estuve afuera también, fui profesor instructor en Harvard cuando hice el doctorado y me llamó mucho la atención que la agilidad y la velocidad con que se toman las decisiones y con que uno puede establecer contactos y colaboraciones en la UDD. ¿Por qué? Porque me acuerdo que en la Universidad Católica, para poder llegar a hablar con el rector, había que poco más que besar como 10 anillos de obispo o pasar una serie de umbrales, de instancias, para finalmente llegar a Palacio, como decíamos, le llamábamos a Casa Central. En cambio, acá en la UDD, si uno tenía una buena idea, en dos o tres llamadas o correos ya estaba hablando y compartiéndola con el rector. Y lo interesante es que no solo tenías que presentar buenas ideas, sino que argumentarlas muy bien. Pero si tenías buena argumentación y les hacía sentido, el apoyo era inmediato y mucho más dinámico y rápido. Yo recuerdo una vez conversando con quien fuera mi decano en la Católica y director también, Juan José Ugarte, cuando era director de Educación Superior del Ministerio, en Piñera 1, cuando yo le comenté esto, que me iba a la UDD, él era como un mentor mío en la Católica, me dijo, me parece fantástico, porque la UDD es como, me decía, mira, las universidades tradicionales son como un bus de Transantiago tratando de doblar en U en Pedro Valdivia, que va para adelante, que va para atrás, que se echa para adelante, para atrás, muy lento. En cambio, la UDD es como una camioneta pick-up que aprieta el freno a mano, giras y sales mucho más rápido. Son más rápidas, son más dinámicas y con eso puedes tener mucho más impacto y puedes desarrollar mucho más tus capacidades probablemente que en una universidad más tradicional que tiene todo este enquilosamiento, digamos, de los años y la burocracia, que también es lo que las hace grandes. Y obviamente la universidad, el desarrollo también se ha ido haciendo más compleja, no por ello menos dinámica, en estos años. Así que fue un cambio notable. Y lo otro es el tema de lo bien administrado y gestionado que están todos los recursos, no solamente los recursos económicos, sino que el recurso infraestructura, el recurso humano, el tiempo, no se pierde el tiempo en la UDD, está todo calibrado y afinado para que esté al máximo de su capacidad, y a mí no solamente me tocó hacer clases en la Católica, también me tocó dirigir un centro de investigación aplicada, y uno ve que, claro, que con un poquito más de gestión se podrían hacer cosas tan buenas o incluso mejores a las que se hacen, y en la UDD las estamos haciendo con mucho menos recursos, que es otra cosa que también llama la atención.
Pablo, vamos a la facultad que recibes tú a tu llegada a la UDD. ¿Qué había y cómo era esa facultad?
Mira, eso fue otra de las gratas sorpresas que me llevó esta invitación. Primero porque mi conocimiento al UDD era más bien indirecto. A mí me había tocado cuando el año 2000, junto a Alejandro Aravena, fundamos Elemental y organizamos el concurso de vivienda social Elemental. Hicimos un tour por distintas escuelas de arquitectura, invitando a los estudiantes a participar. Y cuando vinimos a la UDD nos encontramos que estaba recién partiendo en Santiago, la Facultad de Arquitectura, y la lideraba entonces el que era director, Oscar McKinney, hoy mi gran compañero y vicedecano. Y Oscar había sido profesor nuestro en la Católica. Entonces nos encontramos con una persona muy cercana, muy amiga, que nos muestra esta escuela muy joven que estaba partiendo, y con estudiantes tremendamente ávidos de participar, de involucrarse en temas de vivienda, que de hecho después, me acuerdo, un exalumno, Nicolás Cruz, que estaba organizando un concurso de diseño de mediaguas, nos invitó como jurado al concurso, porque después las implementaron en lo que es los trabajos de invierno, digamos, y todo lo que es huella, UDD, etc. Entonces quedé con la impresión de que había un brío y una energía muy grande que yo no conocía. Y eso fue el año 2000. Y yo cuando vuelvo a la UDD el año 2011, me encuentro con una facultad mucho más sofisticada, mucho más compleja y con un equipo humano de primera. De hecho, toda mi vida yo como académico había soñado algún día poder armar mi propia facultad de arquitectura y tenía todos estos sueños de traerme a un equipo de élite, armar una cuestión completamente nueva. Y cuando llego para acá y me encuentro no solo con Oscar McKinney, sino que gente como la Carola Contese, Piero Mazzerini, Emilio Armstrong, que estaba en Concepción, Gianco Bugueño en Concepción, también gente de primera, Karen Ulrichsen, y yo digo, yo no necesito traerme a nadie, o sea, está todo aquí dado para poder hacer un proyecto de excelencia. Y lo otro es que, además, había llegado a un nivel de calidad en lo que era la formación de arquitectos, que ya estaba listo para dar un salto en complejidad. Entonces, todos estos sueños de una facultad moderna, contemporánea, conectada con el mundo, que abriera el campo profesional a nuestros egresados, estaba todo preparado como para poder no fundar desde cero, sino que saltar en este trampolín hacia competirle a las mejores escuelas de arquitectura, si no de Chile, de Latinoamérica. Y eso fue muy bonito. Y por otro lado, en ese entonces también teníamos una escuela, una carrera de arte muy, muy interesante, muy sofisticada, con un director como Arturo Duclos, que había actualizado el currículum y era probablemente el mejor currículum en arte contemporáneo que teníamos en Chile, pero también viviendo muchas dificultades porque la matrícula iba bajando, porque claramente estudiar arte en Chile requiere mucha valentía, mucho arrojo, y era difícil que aquellos estudiantes que quisieran seguir arte optaran por un programa tan contemporáneo, tan de avanzada, sino que más bien se iban a las escuelas más tradicionales. Entonces también hubo desafíos importantes, no solo en cuanto a potenciar la carrera de arquitectura, sino que también a ver cómo hacíamos la transición para que arte tuviese un desarrollo más bien a nivel de magíster, a nivel de diplomados y no necesariamente de pregrado.
¿Y cómo concretan este desarrollo de la carrera de arquitecto? Estos sueños que tenías tú de saltar al el próximo piso en el fondo, ¿cómo es, lo concretan eso? ¿En qué se concreta?
Bueno, se concreta primero en un análisis de las capacidades de los equipos y empoderar a ciertos miembros del equipo que llevaba mucho tiempo trabajando. O sea, de partida, Oscar McKinney, que era el director histórico de la carrera en Santiago, yo le pido al rector que lo nombremos vicedecano. Por otro lado, la que era coordinadora de carrera en Santiago, Carola Contese, la nombramos directora, y Emilio Armstrong pasa a ser director en Concepción, y por lo tanto, con un equipo joven de directores, con un equipo experimentado en decanato y vicedecanato, empezar a tener una serie de conversaciones para ver cómo podíamos capitalizar todo lo bueno que tenía el modelo educativo de arquitectura UDD y al mismo tiempo potenciarlo. Y ahí tuvimos un proceso de reflexión muy bonito donde surgieron una serie de innovaciones que venía trabajando el equipo, que también debo reconocerle a la UDD como universidad, que también las puso sobre la mesa, que tenían que ver con la educación experiencial, que tenían que ver con la internacionalización, que tenían que ver con un vínculo muy fuerte de la UDD con el impacto directo en el mundo real. Y es así como comenzamos a trabajar en el nuevo currículum de la carrera de arquitectura, porque el perfil de egreso de nuestros estudiantes era muy, muy acotado a lo que tradicionalmente se entiende como un arquitecto que desarrolla proyectos de arquitectura. O sea, estaba perfecto para trabajar en una oficina de arquitectos desarrollando viviendas, edificios institucionales o eventualmente, ¿verdad?, proyectos para el mundo inmobiliario, pero no estaba formando a nuestros alumnos para capturar todas esas otras oportunidades emergentes en el campo profesional que se están dando hoy en día en temas como arquitectura del paisaje, territorio, planificación y diseño urbano, sustentabilidad, eficiencia energética, etc. Entonces lo primero que hicimos fue cambiar el currículum y lo abrimos a 4 menciones de egreso, donde los alumnos en cuarto año eligen por qué vía titularse sin dejar de ser arquitecto. La primera mención es diseño y construcción sustentable, porque en un mundo, en el siglo XXI, digamos, un arquitecto que no sea capaz de certificar que sus edificios reducen la huella de carbono, son eficientes energética e hídricamente, no van a ser competitivos, por lo tanto, tener esas capacidades. Una segunda mención en ciudad y territorio para formar a aquellos arquitectos que van a tener que diseñar los barrios, las plazas, los parques, mitigar los impactos de las industrias en los próximos años. Otra muy de avanzada, que es diseño generativo, que tiene que ver con cómo la transformación tecnológica está afectando no solamente a la arquitectura en cuanto al diseño arquitectónico, sino que también a la fabricación y la construcción. Y una cuarta que tiene que ver con innovación y emprendimiento, porque es parte del sello UDD. Entonces esa fue la primera transformación. Y la segunda fue incorporar lo que llamamos experiencias detonantes en distintos momentos de la trayectoria de nuestros estudiantes. Y esto surgió de una serie de seminarios que tuvimos con arquitectos notables, como es el caso de Humberto Elias, actual presidente del Colegio de Arquitectos, Fernando Pérez, actual director del Museo Nacional de Bellas Artes, en que en una conversación con Fernando Pérez, él decía que lo que más le había marcado a él en su trayectoria como estudiante fueron aquellas experiencias detonantes con algún profesor o en algún lugar o con alguna obra que le hizo clic y le hizo como cambiar su visión de la arquitectura, y que más allá de los cursos, de los talleres, teníamos que fomentar que los alumnos tuviesen estas experiencias. Y así es como articulamos e incorporamos en nuestro currículum este modelo experiencial donde, aparte de los talleres, que son siempre cursos prácticos, o los cursos de representación o de dibujo, etc., en ciertas etapas, en primer año, luego en tercer año y después en quinto año, los alumnos de toda una generación paran durante una semana y realizan una actividad intensa que es completamente distinta a lo que se está haciendo en ese momento en el currículum y que los gatilla, por así decirlo, hace una reflexión más profunda respecto al quehacer disciplinar. Y así es como en primer año tomamos a los alumnos de Santiago de Concepción y en las primeras semanas de clase los juntamos en algún lugar del Maule, en un campo maravilloso, y alojan en carpa, y tienen que salir a recorrer la cordillera del Maule, y caminar por unos lugares increíbles, y sin tener todavía las herramientas, les pedimos que representen la naturaleza, que capturen la esencia de esos lugares, que entiendan los tiempos, los olores, las temperaturas, y luego se juntan todos en la noche y comparten lo que han ido registrando. Y la idea es que los arquitectos desde el primer día entiendan y tengan una sensibilidad especial hacia el territorio y el paisaje, que es donde nosotros vamos a mediar. Porque finalmente la pega del arquitecto es precisamente construir y diseñar la interacción entre el medio ambiente natural y el medio ambiente construido. Y es muy bonito porque ahí ellos se dan cuenta que no es necesario ser muy bueno para dibujar o ser muy bueno para hablar, para poder expresar y entender y tener una sensibilidad hacia el territorio. Luego, en tercer año, ya cuando llevan más cursos avanzados sobre todo el tema de la construcción, de los materiales, de proyectar espacios, hacemos la experiencia detonante 2, que tiene que ver con la materia y la ciudad y una comunidad específica. Y desde hace ya 6 años estamos haciendo intervenciones urbanas, donde nuestros estudiantes llegan a un espacio donde por lo general hay un terreno baldío o un lugar abandonado en la ciudad, y junto con la comunidad, junto con la municipalidad, se trabaja en un proyecto en conjunto que se diseña y se construye junto con la comunidad y queda después para ellos. De hecho, fuimos pioneros en lo que fueron las plazas de bolsillo. La primera plaza de bolsillo que se hizo en Santiago la hicimos en la calle San Diego cuando se cerró para la construcción del metro. Y ahí más de 100 estudiantes de Santiago y de Concepción trabajaron en conjunto con los equipos municipales y los vecinos para habilitar una plaza de bolsillo que duró varios meses ahí. Hemos hecho un aula para los inmigrantes haitianos en la parroquia San Saturnino, en el barrio Yungay, una sala multiuso para ellos. Hicimos salas de espera en el exterior del Hospital Padre Hurtado, en La Granja, e incluso hicimos una biblioteca portátil que se alcanzó a terminar en octubre del año pasado, pero tuvimos que desarmar luego del estallido, y eso era en el marco de la Bienal, eso era en el barrio Huemul. Entonces, y ahora, para que veas lo contemporáneo de ese ejercicio, estamos trabajando con la ONG Espacio Lúdico y la Municipalidad de Las Condes, porque vamos a diseñar espacios para el distanciamiento físico para el encuentro social a partir del COVID. De hecho, vamos a estar trabajando en una multicancha, en una escuela y en un consultorio, ampliando y generando espacios portátiles para que la gente pueda esperar sin pasar frío o calor, sin tampoco tener grandes aglomeraciones, y eso lo vamos a hacer ahora en la primera semana de septiembre de este año 2020, así que estamos muy expectantes porque ya tenemos experiencia en ello. Y la última experiencia detonante en el pregrado es en quinto año, donde los queremos catapultar hacia el ejercicio de la profesión. Y ahí hicimos una cosa muy linda, y es que a diferencia de las prácticas profesionales donde el estudiante o la estudiante va a una oficina y lo ponen a sacar fotocopias, después a dibujar unos planos y luego a servir café, lo que hicimos fue traer las oficinas a la facultad e hicimos un convenio con la AOA, la Asociación de Oficinas de Arquitectos, y todos los años invitamos a 10 oficinas a que vengan a la facultad y juntos con grupos de 10 alumnos de quinto año participen en el mismo concurso internacional de arquitectura. Entonces son los cabezas de cada oficina que arman un equipo de lead con estos 10 alumnos y trabajan durante una semana la idea, el concepto, lo desarrollan para presentarlo en un concurso internacional y empiezan a competir entre ellos. Entonces se comprometen y se meten de frentón, digamos, los socios principales de las oficinas, porque quieren ganar. Y por otro lado, se produce toda esta dinámica de todo el proceso creativo intensivo en una semana. Y lo lindo es que no solamente han ganado premios en los concursos, sino que además también muchos de esos estudiantes después se quedan a trabajar o son contratados por esas oficinas. Entonces, ha sido una experiencia muy linda. Y entonces, el cambio curricular con las menciones de egreso, las experiencias detonantes, y eso además sumado a un programa muy intensivo de viajes de estudio y de intercambios académicos, hacen que efectivamente el nivel de madurez de nuestra carrera nos lleve a que estemos entre las cuatro acreditadas por más tiempo en Chile, 6 años, que es básicamente, digamos, nos pone entre las cinco mejores carreras de arquitectura del país en estos momentos, lo que nos tiene muy orgullosos.
Pablo, ¿y cuán innovador es esto de las experiencias detonantes en el mundo de la docencia de la arquitectura?
Mira, siempre ha existido en la docencia de la arquitectura el trabajo aplicado, el trabajo en taller, pero siempre más a nivel de lo que se llama un workshop o un taller intensivo, y siempre protegido, por así decirlo, en el marco de la seguridad de que es un trabajo académico. Yo creo que lo relevante de las experiencias detonantes es que vamos un poco más allá. O sea, la experiencia detonante 2 es una obra construida, y lo que permite que el estudiante se enfrente desde tercer año ya, no solo a tener que vérselas con que su estructura o su pequeño pabellón pueda resistir el viento, el trajín, que no se caiga, sino que además con una comunidad que tiene anhelos, que tiene necesidades, que también colabora con ellos. Y por otro lado, se convierte en una obra. Y que un estudiante en tercer año ya tenga una obra real y diga, oye, este edificio lo hice yo, o este pabellón lo hice yo, o este sombreadero lo hice yo, lo pueda mostrar en su portafolio. Es algo bien poco común en el mundo académico, donde por lo general más bien son proyectos, papers o libros. Es muy bonito que tú ya en tercer año tengas una obra construida. Y eso yo creo que es bastante único.
Pablo, para entender la forma de trabajar dentro de la Universidad del Desarrollo, ¿cuánta autonomía has tenido tú para realizar estos proyectos? Como, por ejemplo, cambiar la malla y adaptarla a las experiencias detonantes. ¿Cómo trabajan?
Mira, la universidad tiene una manera muy particular de trabajar porque nunca te dicen que no a nada. Pero tienes que demostrar que efectivamente es necesaria la idea que tú estás planteando, que es suficiente para cumplir con el objetivo y que no sea excesiva, o sea, que no termine, ¿verdad?, cayéndose por falta de recursos, etc. Y eso es un ejercicio que va un poco de vuelta a lo de la gestión, que yo celebro tanto, que es muy, muy, muy positivo. Porque la verdad es que nunca, nunca, nunca hemos dudado de plantear a las autoridades ideas nuevas, innovaciones, ajustes curriculares, porque sabemos que nos van a escuchar, pero sí las llevamos muy bien preparadas para precisamente pasar ese test. Y lo otro que es notable es el respaldo que uno tiene de las otras direcciones y de las vicerrectorías para poder pasar adelante y avanzar en ello. O sea, a ver, nosotros, claro, estamos acreditados por 6 años como carrera de arquitectura, lo que es un motivo de orgullo, pero claramente porque contamos también no solo con el trabajo de nuestro equipo, sino que con todo el equipo de apoyo de las distintas unidades de la universidad que nos apoyaron en el proceso. Y eso es increíble. O sea, uno necesita recursos, digo, de capacidades, e inmediatamente tiene ese apoyo de registro de notas, de acceso a los programas, a los decretos, etcétera. Es realmente, y va de nuevo a esta idea de lo dinámica que es la universidad. Y yo me he sentido súper apoyado en todas las ideas que hemos tenido, y las ideas locas que no han fructificado es porque claramente no tenían sustento. Y creo que el equipo así lo entiende, y por eso es que nunca ha habido una desmotivación. Al contrario, yo le digo al rector cuando a veces me cuestiona, y con razón, digamos, fracaso en alguna de las propuestas, yo le digo, rector, no me siento frustrado, me siento desafiado, y voy a volver a atacar de nuevo porque me siento desafiado por no haberlo convencido o no haber tenido los argumentos. Y eso es muy bueno. Y lo siento que en el equipo también se transmite esa energía y ese espíritu.
Pablo, tú mencionaste en algún momento sobre la internacionalización de la carrera. ¿Cómo se concreta eso?
Mira, la internacionalización ha tenido 3 caminos, digamos. Uno, cuando yo llegué, ya era una facultad que tenía una cierta apertura hacia la internacionalización bien interesante, tanto en los viajes académicos, hay que entender que la arquitectura, para poder dominar los referentes, para poder tú comprender un espacio, es mucho mejor si logras estar ahí. O sea, si yo te digo, tenemos que generar la atmósfera de la Plaza de Siena, la Plaza del Campo en Siena, aunque hayas visto 1000 fotos, aunque la visites por videos virtuales, es una cosa distinta a la experiencia de haber estado ahí. Es lo que tiene que ver con la fenomenología de la percepción, lo que hablábamos antes de la experiencia detonante 1. Entonces, es muy importante el viaje. Y nosotros, aunque los recursos son limitados, tratamos de fomentar que los alumnos durante su trayectoria en la carrera viajen dentro de Chile, dentro de Latinoamérica y eventualmente hacia Norteamérica o Europa para tener alguna experiencia global, lo que se llamaba tradicionalmente en la Escuela de Bellas Artes Francesa el Grand Tour, que el arquitecto antes de terminar tenía que hacer un tour por la Grecia antigua y ver la arquitectura clásica y todo eso. Entonces, el viaje es muy importante y eso lo venía articulando la carrera antes de que yo llegara. Por otro lado, tenía además un convenio de doble titulación con Nottingham, bien interesante, ya había ciertos convenios, pero lo que tratamos de potenciar fue darle una estructura a esta colaboración internacional para que nos abriera más puertas, para tener vínculos más profundos que solamente ir a hacer un semestre afuera o visitar un país. Y ahí hemos hecho cosas bien notables. Desde hace ya 2 bienales hemos participado en lo que se llama Bienale Sessions, que es la muestra oficial de facultades de arquitectura de la Bienal de Venecia, que es el evento más importante de arquitectura en el mundo. Por otro lado, firmamos un convenio con Harvard para que nuestros alumnos de segundo y tercer año, perdón, primer y segundo año, puedan hacer un programa de 6 semanas intensivo en la Escuela de Arquitectura de Harvard. Y hemos ido intensificando mucho además la colaboración con también grandes oficinas de arquitectura. Hemos participado ya por 2 años seguidos en un workshop que hace la oficina RCR, que son ganadores del Pritzker, que es el equivalente al Nobel de Arquitectura, son catalanes ellos. Entonces, y al mismo tiempo hemos traído a grandes arquitectos del mundo a la facultad y a la UDD. O sea, hemos tenido a Kazuyo Sejima, que también es premio Pritzker, Alejandro Aravena, chileno, Daniel Libeskind, y grandes arquitectos, y no solo arquitectos, sino que también grandes urbanistas. El exalcalde de Bogotá, Peñalosa, ha estado acá. La verdad es que hemos tratado de abrirle a nuestros estudiantes la idea de que ellos van a ser una generación global, que desde lo local va a trabajar a nivel global, por eso el local. Y eso se traduce también en que muchos de nuestros estudiantes están haciendo posgrados en el extranjero. El hecho de que hayamos generado un nuevo programa de magíster también nos permite hacer intercambio y relaciones con las mejores escuelas de arquitectura, porque en el caso norteamericano los estudiantes hacen la carrera profesional en el máster, por lo tanto hay más posibilidades de intercambio con ellos. De hecho, nuestro magíster tiene la experiencia detonante 4, donde invitamos a un profesor internacional a hacer un workshop en un territorio complejo, y hemos tenido profesores de la Universidad de Pensilvania, de Harvard, del MIT. O sea, ya esa apertura nos pone como en las grandes ligas, donde la idea no es competir, sino que colaborar con las grandes universidades, y eso ha sido un trabajo bien arduo de internacionalización, donde también hemos tenido mucho apoyo de la universidad, por supuesto.
Pablo, parte de esta complejización de la universidad, del desarrollo, incluye que las carreras, las facultades empiezan a hacer investigación. ¿Cómo ingresan ustedes a ese mundo?
La investigación científica en arquitectura todavía está en un estado, diría, adolescente, y lo quiero decir con mucha responsabilidad. Yo durante 5 años fui miembro de la mesa de evaluación de proyectos Fondesit en CONICIT para el área arquitectura, pero para que entiendas tú una idea, cuando estábamos ahí en Fondesit estaba el equipo que evaluaba todos los proyectos de medicina y biología, los que evaluaban todos los proyectos de ingeniería y geología, todos los que veían, ¿verdad?, otros temas de otras ciencias. Y nosotros, que éramos restos del mundo, donde estábamos arquitectura, estética, música, arte y geografía. O sea, mira la mezcolanza. Y eso es porque, en general, las industrias creativas no necesariamente generan una producción que se pueda formatear de manera tan directa o fácil como producción científica. Es distinto a las ciencias sociales, aunque tenemos algo de ciencias sociales, la geografía claramente lo es, pero la arquitectura también tiene esa cosa como creativa. Entonces, donde se da investigación y se carga mucho el trabajo de investigación académica en el área de arquitectura y arte, es más bien en patrimonio, es más bien en historia y teoría, y en algo en desarrollo de nuevas tecnologías constructivas, pero todavía muy, muy, muy embrionario. Entonces, cuando yo llego hace 9 años a la facultad, me di cuenta que habían ciertas líneas de investigación y profesores que tenían jornada reservada en temas de sostenibilidad o en temas de patrimonio y teoría e historia de la arquitectura, pero no había un plano, un proyecto o una visión de largo plazo, sino que cada uno o cada una de esos académicos tenía su agenda propia, mandaba papers a revistas, hacía postulaciones a algunos fondos, y sin mucho éxito porque no había una coherencia. Entonces, trabajando ahí con don Sergio Hernández y equipo, decidimos una reestructuración completa de la investigación en la facultad, que claramente fue un remesón, pero un remesón que ha dado sus frutos, y lo que hicimos fue reestructurar y cortar todas esas líneas de investigación que no estaban generando producción científica, porque al final no estaban ganando con ISIS, no estaban escribiendo papers ni siendo publicados, y menos estaban obteniendo recursos externos para financiarse. Y nos concentramos en lo que éramos buenos, que era investigación aplicada. Y ahí formamos el Centro de Innovación en Ciudades, hace 4 años, que es un centro de investigación aplicada de la facultad que trabaja con un cierto expertise o inclinación en temas que son súper emergentes hoy en día y súper demandados desde el punto de vista de las políticas públicas, del territorio, etcétera, que tiene que ver con resiliencia, o sea, cómo hacer ciudades más resilientes ante desastres naturales o estreses crónicos. La otra línea es transformación digital y todo lo que tiene que ver con smart cities. Y una tercera línea de trabajo muy fuerte en gobernanza y participación, entendiendo que las ciudades, sobre todo las grandes ciudades, requieren una capacidad de gestión distinta probablemente a los asentamientos más pequeños. Y todo esto atravesado por la idea del desarrollo sostenible. Entonces, desde hace 4 años que estamos en el Centro de Innovación en Ciudades, hemos ganado varios fondos nacionales, regionales de investigación con proyectos muy bonitos que van por el lado de fomentar nuevas tecnologías para responder a servicios urbanos y a necesidades de la población de escasos recursos y las pequeñas empresas tecnológicas en Santiago, en Concepción. Hemos trabajado también en lo que fue la Estrategia Metropolitana de Resiliencia para el Gobierno Regional Metropolitano y también, y eso me tiene muy, muy contento y orgulloso, eso no desatendió a que volviéramos a trabajar con mayor cuidado el tema patrimonio y el tema historia y teoría, y justo la semana pasada un equipo de investigadores de la facultad, liderado por Oscar McKenney y Santiago Beckdorf, se ganaron un grant de la Fundación Getty de Estados Unidos de $180,000 para hacer todo un trabajo de conservación de lo que es la capilla del monasterio benedictino Las Condes, que es una de las grandes obras de arquitectura moderna en el mundo, no solo en Chile. Esto es un grant que se lo ha ganado antes la ópera de Sydney, para que entendamos el nivel de importancia que tiene, y están trabajando en ello y van a generar todos los documentos y todo un diagnóstico del estado de conservación de la iglesia de los benedictinos para que luego los monjes, que además participaron en la postulación y van a ser parte del proyecto, los monjes puedan después hacerse cargo de su conservación y que no pierda su sentido original. Entonces, estamos muy contentos que estos ajustes permitieron que empezáramos a generar impacto real en las políticas públicas, en el desarrollo de nuestras ciudades y también en la conservación patrimonial. Entonces, estamos ahora en una fase nueva en que esperamos que después de estos 4 años esta investigación aplicada empieza a generar también producción científica más tradicional, porque obviamente pueden surgir papers y pueden surgir ensayos o ponencias en seminarios o libros, publicaciones. De hecho, el proyecto de los benedictinos tiene comprometido una publicación, lo que nos tiene muy, muy contentos.
Pablo, ¿y cómo tributa la investigación en el pregrado?
Mira, yo creo que tanto el magíster como la investigación empiezan a generar un efecto bien potente hacia el pregrado, porque el pregrado ya no se ve como, como algo convergente, que tú estás aprendiendo ciertas competencias o ciertas capacidades para llegar a titularte de arquitecto y ahí termina, sino que la investigación y el magíster te abren un abanico de posibilidades donde tú puedes empezar a ir y orientar tu futuro desarrollo profesional o académico a lugares insospechados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el magíster, como tiene dos menciones, una en ciudad y paisaje y otra en diseño y construcción sustentable, los estudiantes que optan por titularse vía magíster hacen sus proyectos de título en temáticas que antes no habían sido abordadas en el pregrado, como es el caso, por ejemplo, del diseño de recuperación de los humedales urbanos, por ejemplo, que son tan importantes como ecosistema y que están dañados. Y eso empieza a generar discusiones respecto a medio ambiente, respecto a temas de sostenibilidad, respecto a eficiencia energética, que van percolando hacia el pregrado porque los alumnos de los primeros años no solo asisten a esos exámenes, sino que también van a las charlas del magíster, empiezan a interesarse en temáticas que tal vez antes no estaban disponibles para el pregrado. Y en investigación es lo mismo. O sea, en la medida en que esos estudiantes jóvenes se van incorporando a los equipos de investigación aplicada como ayudantes de investigación, comienzan a involucrarse en temáticas complejas de aplicación, digamos, de lo que son conocimientos disciplinares, no solo en el diseño y construcción de edificios, sino que también de espacios públicos, de equipamiento, de territorios, ellos se dan cuenta que pueden tener un impacto importante y una línea de desarrollo profesional que no necesariamente era la tradicional que ellos pensaban. Entonces, es conocimiento, es un espesor intelectual, empieza a instalar una discusión de otro nivel en el pregrado, que lo único que hace es enriquecerlo y generar este círculo virtuoso.
Pablo, ¿en qué momento empiezan a dictar magísteres en la facultad?
La Facultad de Arquitectura de la UDD y de Arquitectura y Arte fue muy pionera en el tema de los posgrados. Don Víctor Lobos, yo creo que unos 5 o 6 años antes de que yo llegara, si no me equivoco, estamos hablando ya a mediados de los 00, como el 2005, 2006, por ahí, tiene la visión de armar un magíster en diseño y construcción sustentable. Cuando nadie hablaba todavía de eficiencia energética, sustentabilidad, cuando era un tema todavía muy de futuro. Y se genera un magíster que tuvo más de 14 versiones, por más que estuvo 14 años más o menos funcionando, si no me equivoco, pero que era post-profesional. O sea, era más bien enfocado a gente que ya tenía una cierta experiencia en el mundo profesional y que volvía a adquirir conocimientos técnicos para diseñar edificios más eficientes, más sustentables. Y fue muy exitoso, pero ¿qué pasó? Que en la medida en que el tema de cambio climático y sostenibilidad empezó a convertirse ya en un tema emergente, otras universidades comenzaron a levantar ofertas de posgrado similares. Y empezó eso a afectar, digamos, la matrícula. Y ahí es donde nos dimos cuenta que, por otro lado, si queríamos, como facultad y como carrera de arquitectura, jugar en las grandes ligas, teníamos que ofrecerle la oportunidad a nuestros alumnos de pregrado de titularse vía magíster. O sea, que esa inclinación que habían optado en las menciones pudieran tener, además, una oferta de valor agregada al pregrado que los potenciara mucho mejor hacia el ámbito profesional. Entonces ahí decidimos hace 4 años modificar el programa de magíster y convertirlo en un magíster. A mí no me gusta hablar de continuidad, sino que más bien es la opción de titularse vía magíster, porque también sigue estando abierto a personas que ya tengan un título profesional o un grado académico. Y ha sido una experiencia espectacular, porque te digo, no solamente para aquellos estudiantes que se han titulado vía magíster, ha sido una transformación impresionante, siendo que solamente cursan un semestre más de lo que cursarían tradicionalmente, sino que además también para los externos que participan en el programa ha sido una experiencia muy, muy positiva. Así que estamos muy contentos que, pese a todas las dificultades del coronavirus, etcétera, ya hemos tenido, de hecho, nuestros primeros graduados del magíster vía digital. Por lo tanto, no nos tiene muy contentos y muy entusiasmados, y también estamos ya pensando en abrir otras menciones del programa a futuro.
Pablo, ¿qué pasa con la facultad en Concepción? ¿Participan en las mismas experiencias detonantes? ¿Tienen posibilidades de la internacionalización? ¿Hay investigación? ¿En qué está todo las mismas características que tienen en Santiago?
Mira, uno de los grandes desafíos, pero también de las grandes virtudes que tiene la Universidad del Desarrollo en el caso de carreras como arquitectura, es que somos una misma facultad con la misma carrera, pero en dos sedes distintas, y que son sedes completamente distintas, no solo desde el punto de vista del equipo docente, sino que también de la historia material de esa localidad, del tipo de alumnos, de la complejidad de los estudiantes, de los orígenes que tienen. Y lo bonito es que manteniendo el mismo modelo educativo, manteniendo los mismos programas, los mismos cursos, hemos ido haciendo una curatoría, por así decirlo, donde cada sede tiene su identidad propia, pero es parte de una misma carrera y de una misma facultad. Y de hecho, desde hace ya 3 años que el actual director de carrera en Concepción, Miguel Nazar, partió a Concepción con la idea de potenciar mucho lo que él llama arquitectura UDD Sur-Sur. Y es que se capture lo mejor de ser una universidad que está en el sur de Chile, mirando hacia el sur del mundo, con temáticas, con complejidades y con virtudes muy grandes que pueden no solamente servirle a los estudiantes de la región, sino que también a nivel global, con una vinculación muy cercana con la artesanía, con las tradiciones, con el territorio, pero también con la tecnología. Y la verdad es que estamos muy contentos porque finalmente estamos retroalimentándonos y nos enriquecemos mutuamente, y por eso es que la experiencia detonante 1 la seguimos haciendo juntos, la 5 también, la 2 hemos decidido mantenerla, digamos, las primeras veces lo hicimos juntos, pero ya somos tantos, porque hemos crecido también el número de alumnos, que es difícil, pero sí tenemos muchas actividades en conjunto y sobre todo todo lo que es extensión, todo lo que es vinculación con el medio, hacemos mucho trabajo en conjunto, además aprovechando, y eso es otro bonito. Que las videoconferencias no eran algo nuevo para la UDD, lo veníamos haciendo desde siempre, por lo tanto, las tecnologías nos permiten coordinarnos y trabajar en conjunto, y eso claramente desde la identidad y la realidad material de cada sede, cada una aporta y enriquece mucho a la diversidad y al debate y a la discusión y a la generación de nuevo conocimiento. Así que es una maravilla poder contar con una sede que además, gracias a Dios, en los últimos años ha ido aumentando su matrícula, por lo tanto, estamos muy bien, pese a que hay muchas escuelas de arquitectura en Concepción.
Pablo, uno de los sellos de la Universidad del Desarrollo es la interdisciplina. ¿Cómo se aplica la interdisciplina en la Facultad de Arquitectura?
Mira, es bien notable porque si hay una profesión que es interdisciplinaria por esencia es la arquitectura. O sea, el arquitecto al final es un mediador. Que tiene que darle forma a un montón de variables que vienen de otras disciplinas. O sea, tú tienes que conocer el terreno y probablemente un topógrafo te va a dar la planimetría y vas a tener que hablar con un ingeniero, o sea, que hay que hacer mecánicas de suelo, y luego cuando tú diseñas la casa tienes que hablar con la familia y por lo tanto tiene algo de antropólogo también, un poquito de conocer la historia del lugar, las expectativas de las personas, tienes que también dominar un poco todos los temas de cálculo porque las estructuras que vas a hacer obviamente no se te pueden caer y ahí tienes que colaborar con los ingenieros calculistas, los especialistas, si es un proyecto urbano además tienes que hacerte cargo de la normativa urbana, que cumpla con la reglamentación. Entonces, al final, y terminas trabajando con maestros, o sea, que son obreros de la construcción. Entonces, yo te diría que es una de las disciplinas que por esencia tiene que trabajar y vincularse en el día a día con muchas profesiones, pero lo bonito es que además se nutre y utiliza como herramientas de diseño variables que vienen de esas otras profesiones. Entonces, siempre ha sido un lugar, una especie de crisol, el taller de arquitectura, que es donde finalmente tú aplicas todas estas materias en proyectos, y siempre ha sido parte de la formación del arquitecto, pero no necesariamente, y esto es otra cosa que yo valoro mucho en la UDD, no necesariamente esa manera de trabajar se enriquece con las facultades cercanas, porque muchas universidades, incluso Harvard, donde me tocó estudiar, a mí son silos. Las facultades son silos muy, muy preocupados y ensimismados de sus propias agendas y no necesariamente colaboran. Y aquí la cercanía que se da con las autoridades también se da en horizontal con lo que me gusta mucho que aquí llaman el ecosistema de innovación de la UDD, donde tú estás pensando en un proyecto que requiere colaborar con gente de la carrera de kinesiología, e inmediatamente ¡pah!, te contactas. O sea, porque además se da por naturaleza. O sea, nosotros hemos tenido proyectos de investigación de los fondos de desarrollo de la universidad, por ejemplo, en que hemos visto que el diseño de estos equipamiento deportivo en las plazas, si la gente está usando o no estos equipamientos deportivos en las plazas. Bueno, entonces un profesor de arquitectura se puso de acuerdo con profesores de kinesiología e hicieron toda una evaluación de si efectivamente esos equipamientos estaban siendo bien diseñados, bien utilizados o no, y eso inmediatamente es interdisciplinar. Lo mismo nos pasa con ingeniería, que tenemos tantas cosas afines, no solo desde el punto de vista de las estructuras y de las obras civiles, sino que también todo lo que es data science, la planificación de la ciudad, entender por dónde se mueve la gente para definir si se construyen ciclovías o se fortalece el sistema de metro o de buses. Son temas que son interdisciplinares porque finalmente nosotros tenemos que darle forma a todas esas ideas que vienen de las otras carreras. ¿Y para qué hablar de diseño? ¿Para qué hablar de economía o de ciencias políticas? Entonces, es mucha la colaboración que se da, y no solo a nivel de investigación aplicada, como hacemos en el Centro de Innovación en Ciudades, sino que también, particularmente, digamos, a nivel de cursos y talleres.
Pablo, estamos grabando un 10 de agosto del 2020 en plena pandemia del COVID-19. ¿Qué desafíos y oportunidades le ha dejado este COVID-19 a la facultad?
De partida, el mundo post-COVID va a tener que rediseñarse completamente. No solo a nivel profiláctico, por así decirlo, con mamparas de acrílico o con mascarillas, porque eso es una solución temporal, pero si efectivamente la humanidad va a seguir expuesta a pandemias regulares que van a exigir cuarentenas dinámicas ya de manera permanente, eso va a cambiar los estilos de vida. Va a cambiar desde la manera en que se diseñan nuestros hogares, vamos a tener que darle más importancia a los espacios de trabajo en el hogar, va a cambiar la manera en que nos movemos en la ciudad, porque el transporte masivo va a ser siempre cuestionado, va a potenciar las pequeñas localidades rurales y las ciudades intermedias, porque ahora se va a poder teletrabajar desde allá, y también porque puso en evidencia el coronavirus todas las injusticias que habían en temas de acceso a vivienda, de acceso a espacio público, equipamiento. Entonces, la verdad es que yo no sé si vamos a dar abasto los arquitectos de los próximos años para la cantidad de trabajo que se nos va a venir, porque vamos a tener que rediseñar el mundo completo. Y además, en un contexto donde la transformación tecnológica y digital va a cambiar completamente también la manera en que se produce la arquitectura. Ya no vamos a estar dibujando con un lápiz en un papel, sino que vamos a estar utilizando software de modelación sofisticados, donde se va a estar al mismo tiempo que diseñando, se va a estar parametrizando las condiciones climáticas de ese edificio o de esa vivienda, y al mismo tiempo se va a estar cotizando con los proveedores los materiales para iniciar la construcción probablemente de manera casi automática. Entonces, la manera en que la arquitectura que yo aprendí hace 20 años atrás es demasiado lenta para los desafíos que se vienen hoy. Y precisamente eso es lo que queremos preparar a nuestros alumnos, prepararlos para que no necesariamente tengan todas las respuestas, pero sí saber dónde preguntar y hacer las preguntas correctas, que sean capaces de adaptarse a contextos que van a estar constantemente cambiando, que estén ávidos de aprender y que sean capaces de tomar decisiones de proyecto y decisiones arquitectónicas adecuadas y pertinentes a los desafíos que van a tener por delante. Y yo creo que lo estamos logrando. Yo soy muy optimista. Creo que la arquitectura y la ciudad van a ser gran parte de la solución a la crisis climática que se nos viene. Porque aunque ocupen un 2% de la superficie del planeta, las ciudades consumen el 80% de la energía y emiten el 70% de los gases de efecto invernadero. O sea, antes que salvar a los osos polares o los icebergs, con que hagamos las ciudades eficientes ya vamos a estar solucionando la crisis climática. Entonces, claramente hay una cantidad de pega enorme. Luego, las demandas de justicia social, claramente las ciudades son fiel reflejo de una sociedad y de todas sus injusticias, y a través de mejores espacios públicos, mejor equipamiento, mejor vivienda, vamos a ir resolviendo también parte importante de esas demandas. Y por último, la tecnología está cambiando muchos paradigmas de la vida doméstica del siglo XX, ya estamos entrando al primer cuarto del siglo XXI, y así como las tecnologías cambiaron el transporte con los Uber, cambiaron la manera de alimentarnos o de acceder a las compras con los Corner Shop y los Uber Eats, etc., también van a cambiar muchas instancias de la vida que van a tener que ser rediseñadas. Y ese diseño claramente de las ciudades y de esos servicios y de esas infraestructuras los van a tener que hacer arquitectos. Entonces, yo te diría que yo estoy muy optimista y muy expectante, y creo que el modelo educativo que nosotros hemos ido desarrollando en Arquitectura UDB es muy adecuado para estos tiempos. La universidad, con todo lo que fue el proyecto UDB Futuro y todo lo que se está planteando ahora en la planificación estratégica para los próximos años, está muy alineada además precisamente con los temas de transformación tecnológica, interdisciplina, educación experiencial, internacionalización y vinculación con el medio. Por lo tanto, yo creo que estamos preparados. Pese a que no sabemos la magnitud de los desafíos que tenga el mundo post-COVID, yo creo que estamos preparados, por lo menos, para partir haciendo las preguntas adecuadas y saber por dónde partir diseñando. Así que estoy muy, muy expectante de lo que nuestros egresados puedan hacer en el futuro y también las contribuciones que podemos hacer a nuestro país y, por qué no decirlo, también al mundo desde la UDB.
Pablo, y como facultad, ¿dónde ves tú los principales desafíos que tienen para los próximos años? Porque ya son una universidad que tiene investigación, tiene magíster, tiene posgrado. ¿Por dónde van los próximos desafíos?
Mira, yo creo que los próximos desafíos claramente están en consolidar el programa de magíster, tratar de abrir nuevas menciones del programa. Hay un espacio muy grande por explorar en el tema del lifelong learning o educación continua. Los arquitectos del futuro van a tener que estar constantemente actualizándose en sus conocimientos, en sus capacidades, porque el contexto va a estar cambiando mucho, y ahí tenemos mucho por crecer y debiéramos de también tener un rol importante en lo que es educación, digamos, postprofesional. Y ahí todavía estamos partiendo, digamos, tenemos un par de diplomados en programas de diseño BIM, que se llama, ¿verdad?, que tiene que ver con tecnologías digitales. Estamos armando un diplomado ahora en planificación territorial, con todas las nuevas leyes y los nuevos proyectos de ley que han surgido, pero claramente hay un espacio infinito ahí para crecer, y ahí claramente es uno de nuestros desafíos. Entonces, primero, consolidar el magíster; tercero, empezar a abrir una oferta relevante de lifelong learning; tercero, comenzar a tener producción científica, más allá de la investigación aplicada, o sea, que el SIC comience a generar ya productividad científica; y lo cuarto es que todo eso vaya en beneficio de mejorar la experiencia del pregrado, que es nuestra nave nodriza, y que es claramente el core de nuestro trabajo, porque es donde formamos a los arquitectos del futuro.
Pablo, ¿cuáles crees tú que son las características de la Universidad del Desarrollo que han articulado a la hora de explicar el crecimiento de la facultad?
A mí lo que más me conmueve, y esto a título personal, es este sentido y este espíritu que atraviesa a todas las personas de esta comunidad, que es esta idea del cariño por el trabajo bien hecho. Yo creo que, porque muchas universidades pueden apostar a la excelencia, a la globalización, a la innovación, pero yo no conozco otra institución que tenga tan marcado el sello de hacer las cosas bien. Y eso finalmente nos beneficia a todos, porque tú sabes que puedes depender en tu equipo, que tu equipo puede depender en ti, que todos aspiramos a una mejor institución, y eso es probablemente lo que me enamoró también de la universidad, sin haberla conocido, darme cuenta que este es un proyecto que está para quedarse, no en el largo plazo, sino que, como las grandes universidades, para no cerrar nunca más. Que no es un proyecto que tenga una agenda escondida de otros intereses, como en algún momento, ¿verdad?, se habló de algunas universidades privadas, sino que esta es una universidad que apuesta a estar entre las grandes de Chile, y ya lo es, y probablemente, ojalá que cuando yo todavía sea parte de esta gran institución, llegue a ser también de las más grandes del mundo.
¿Qué dirías tú que queda y qué ha cambiado de la facultad que recibiste a tu llegada de la Universidad del Desarrollo?
Lo que queda y que me encanta es gran parte del equipo. Los grandes referentes de la facultad todavía son parte del equipo, han sido tremendamente generosos. Me refiero a un Gianco Bugueño en Concepción, a un Oscar Máquenes en Santiago. Tenemos profesores también de primerísimo nivel y lo que me encanta es ver cómo alumnos, o personas que eran estudiantes cuando yo entré, ahora son parte de nuestro cuerpo docente y han crecido con nosotros. Y ahí tú te das cuenta no solo cómo pasa el tiempo, sino que también lo potente del proyecto educativo en el cual finalmente no solamente está formando grandes profesionales, sino que personas que van a entregarle mucho a la facultad después a futuro. Y eso me encanta. Y me encantaría algún día entregarle el cargo de decano a un exalumno o exalumna para que claramente ahí ya demos ese segundo paso, donde ya es un exalumno o una exalumna quien dirija la facultad.
Pablo, ¿qué te ha retenido en la Universidad del Desarrollo durante tantos años?
Yo creo que... Yo tengo la sensación de que pronto ya va a empezar a acercarse mi fecha de caducidad. Yo creo que una persona que se proyecta más de 10, 11 años en un cargo, es bueno el recambio, es bueno dar tiraje nuevo. Pero si no me he bajado todavía es porque siento que este proyecto de facultad compleja, abierta al mundo, que ya está localizada con su carrera de arquitectura entre las mejores de Chile y que queremos estar entre las mejores del mundo, me faltan dos tuerquitas más que son, como te decía antes, terminar de consolidar el proyecto Magíster, pasar a tener una investigación aplicada y científica con impacto y que todo eso potencia nuestro pregrado entre los mejores del mundo. Y claramente ahí me faltan todavía un par de añitos y bueno, también va a depender de las autoridades cuánto me aguanten y del equipo. Pero básicamente eso, yo creo que si logro y logramos juntos terminar este plan de desarrollo que trazamos hace tiempo atrás, yo por lo menos ya quedo satisfecho y me dedico a la docencia y que venga otro. Yo no me quiero y nunca lo dudé, o sea, yo quiero seguir siendo profesor independiente del cargo de decano o lo que sea. Así que no me voy a ir, pero sí me dejaría el decanato muy tranquilo si logramos afianzar estos proyectos que todavía estamos desarrollando.
¿Quiénes son los personajes de la UDD que han sido clave para ti en tu desarrollo profesional?
Wow, bueno, la impronta de nuestro rector, Federico Valdés, es clave porque, como te digo, una persona que te desafía constantemente a ir cada vez más allá, más excelencia. Un apoyo humano e intelectual muy fuerte de Ernesto Silva Méndez, de Pelayo Covarrubias, a quien yo conocía de antes y también ha sido un gran amigo, un gran aliado. Él es director de Desarrollo Institucional de la Universidad. Y también los otros decanos. La verdad es que la calidad humana y la calidad intelectual de mis colegas decanos, de directores de unidades, vicerrectores, y también en mi equipo, soy una persona a la cual yo le debo mucho a Oscar Máquenes. Oscar Máquenes es una persona con una humanidad y con una integridad enorme. Y doy gracias a la universidad, a Dios y a él por la generosidad de que haya aceptado ser vicedecano y haberme acompañado en estos 9 años, porque realmente somos un equipo, junto con los directores, junto con todos los coordinadores. Si algo que me enorgullece y que todo el mundo comenta de nuestra facultad cuando nos visita, cuando colabora con nosotros, es la calidad del equipo humano. Y eso también es parte de la institución que lo ha fomentado y lo ha hecho posible.
Pablo, para terminar, no sé si quieres compartir algunas reflexiones de lo que ha sido la Universidad del Desarrollo en tu desarrollo profesional.
Mira, la universidad llegó en un momento muy particular de mi vida. Para mí fue muy traumática la experiencia en la reconstrucción después del 27F. Ha sido de los trabajos más duros, pero también más significativos que he tenido en mi vida. Y la universidad vino como una especie de salvavidas, como la oportunidad de dejar de estar en la trinchera, en la primera línea, conteniendo el dolor de la gente, lidiando con la operación política, con toda la presión de sacar adelante una reconstrucción muy compleja, y de repente pasas a este mundo donde te dan todo para que tú te desarrolles y que hagas que tu proyecto de facultad, tu proyecto de como académico, de cómo te gustaría formar profesionales, arquitectos, fue un regalo para mí la universidad, y han sido probablemente en mi desarrollo profesional los años más felices de mi vida profesional, porque he tenido el tiempo, el apoyo, la estabilidad y el equipo para fortalecer un proyecto maravilloso juntos. Y por otro lado también me han dado el espacio para desarrollarme como profesional también en el mundo del diseño urbano, de la arquitectura, participar en instancias tan relevantes como el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, como el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, y otra serie de instancias de política pública y vinculación con el medio que tengo y que voy en representación de la universidad. Por lo tanto, para mí ha sido una plataforma, ha sido también una gran responsabilidad, pero un regalo, ha sido un regalo, y por eso espero que, todavía quedándome unos 15, 16 años, espero de vida productiva, seguir siempre vinculado a la universidad y participando en lo que ellos necesitan.